Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura Ética 2 del Centro Asociado de la UNED de Lugo. Como sabéis, entre los textos de lectura que tenéis programados para este cuatrimestre se encuentra el volumen de 12 textos fundamentales de la ética del siglo XX y del cual no tenéis que leer a todos los autores, pero sí a un grupo de ellos muy significativo. Y entre ellos, el primero, cuya lectura debéis afrontar, o quizá ya habéis afrontado, es Ludwig Wittgenstein. Por eso quería saber, en primer lugar, si habéis empezado con esa lectura. No sé si los alumnos que están conectados quieren comentar algo, si habéis empezado a leer a Wittgenstein, o todavía no vale. Bueno. Bien, pues en cualquier caso, tanto para quienes hayan empezado la lectura como para quienes no, quería que esta sesión fuera un poco introductoria, introducir un poco al filósofo para que le tengamos, bueno, pues más pistas para comprenderle y conocer su postura. En primer lugar, hay que darle la importancia que se merece. Es de esos filósofos de los cuales podemos decir que hay un antes y un después. Pocos filósofos marcan esos hitos clave en la historia de la filosofía, y Wittgenstein es uno de ellos. Es uno de esos filósofos que marcan un antes y un después en el modo de enfrentarse la filosofía a los problemas que le preocupan. Su biografía, si en algún momento pues, os interesa leerla, es también muy fascinante y os ayudará también un poco a conocer al personaje, que tiene, repito, una vida muy interesante. Seguro que sí que habéis oído, aunque no hayáis leído el texto, que es una conferencia sobre ética, seguro que alguno de vosotros sí que habéis oído algo de Wittgenstein como filósofo del lenguaje, y quizá también hayáis oído hablar de dos periodos en la filosofía de Wittgenstein. El periodo del Tractatus, donde escribió el Tractatus Logicus Philosophicus, y un periodo posterior en el cual revisa o replantea, podríamos decir, algunas de las posturas que presentaba en el Tractatus. Sí que es verdad que son bastante visibles estas dos épocas, estos dos periodos. Hay una época, que es cuando escribió el Tractatus, que es lo que se denomina la época del primer Wittgenstein, en las que él influye en su postura, influye en el positivismo lógico, y hay otra época que es la de las investigaciones filosóficas, que se conoce como el segundo Wittgenstein, que también influye en la filosofía analítica anglosajona. Su influencia, de todos modos, como dije al principio, en la historia de la filosofía es crucial. ¿Por qué? Pues porque pone de relieve el lenguaje como problema de la filosofía, como elemento que hay que tener en cuenta, de una manera o de otra, para bien, para mal, adheriéndose o no a su postura, pero el lenguaje ya no podrá volver a ser olvidado como ingrediente clave de la filosofía después de Wittgenstein. Entre estas dos etapas, evidentemente, hay una relación, no hay un corte seco. Podríamos decir que el segundo Wittgenstein, lo que hace en ese segundo periodo de las investigaciones filosóficas, es reaccionar contra el primer Wittgenstein. O por lo menos podríamos decir que replantea o revisa alguna de las cuestiones que había formulado de manera muy tajante en el primer Wittgenstein. Antes de empezar a contarlos, voy a leer un fragmento del Tractatus que quizá resume bastante bien la postura de Wittgenstein ante el problema del lenguaje y el problema de la filosofía, la relación entre filosofía, pensamiento, mundo, lenguaje. Este texto, repito, es del Tractatus y puede que a muchos de vosotros os suene. Dice Wittgenstein, el sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. En el mundo todo es como es y sucede como sucede. En él no hay ningún valor y aunque lo hubiera, no tendría valor alguno. de haber algún valor que tuviera valor, este habría de quedar fuera de todo cuanto ocurre y de todo ser así. Porque todo lo que ocurre y todo ser así son casuales. Lo que pudiera hacerlo no casual quedaría fuera del mundo, porque de lo contrario sería a su vez casual. No puede estar en el mundo. De ahí la imposibilidad de las proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada que pertenezca a un ámbito superior. Está claro que la ética es inexpresable. Esta sería la postura de Wittgenstein, lo que a nosotros sobre todo concierne, ese primer Wittgenstein en lo que él formula en el Tractatus. ¿Por qué dice esto? Bueno, las ideas que él plantea en el Tractatus, que son de alguna manera parecidas a los de los atomistas lógicos, como Russell o Bergson, dice, él sostiene lo siguiente, el mundo está, sí, hola, buenas tardes, ha llegado nuestra compañera Sandra, a la que no podéis ver porque está del otro lado de la pantalla, pero bueno, se ha unido a nosotros. Estamos, Sandra, hablando, haciendo una pequeña introducción a Wittgenstein. Bien, Wittgenstein dice que el mundo está formado por la totalidad de los hechos atómicos y no de las cosas. Dice, en el mundo todo es como es y todo sucede como sucede. Por lo tanto, las proposiciones atómicas lo que hacen es representar hechos atómicos. Serían las proposiciones atómicas como cuadros, como pinturas. De este modo, proposiciones atómicas y hechos atómicos tienen la misma estructura, son isomorfos, en su opinión. En su opinión, el lenguaje es un conjunto, es como un mapa de la realidad, un mapa que describe la realidad. Por lo tanto, las proposiciones atómicas que no representen hechos atómicos carecen de sentido. Ese es el razonamiento. Y de ahí que excluya todo tipo de investigaciones metafísicas o éticas como proposiciones que puedan existir en el mundo, que puedan representar la realidad. Por eso, esa famosa frase de Wittgenstein, que seguro que también habéis oído, que dice que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Más allá de ese uso figurativo, no existe ningún otro uso aceptable del lenguaje y cualquier intento de utilizarlo de modo diferente no tendría sentido. El sentido del mundo, por eso dice, debe quedar fuera de él. No podemos hablarlo. ¿Qué quedaría fuera? Pues todos los enunciados éticos o metafísicos no serían más que lo que él denomina pseudo-proposiciones y, por lo tanto, violaciones del sentido del uso inadecuado del lenguaje. Todas estas proposiciones éticas que nosotros utilizamos son, por lo tanto, imposibles. Las proposiciones no pueden expresar nada que pertenezca a un ámbito superior. Y, por lo tanto, por eso nos dice en ese texto, está claro que la ética es inexpresable. Por lo que respecta al lenguaje corriente, el lenguaje que utilizamos habitualmente, Wittgenstein pues, reconoce su carácter imperfecto, defectuoso, no es como las proposiciones, y por lo tanto hay que ir al fondo de él, a su estructura y a lo que llegar a lo que se suele llamar lenguaje ideal, que no se corresponde con el lenguaje corriente. Bien, esta sería esa postura de del primer Wittgenstein, para que nos metamos un poquito en su vida. Sin embargo, más adelante, cuando escribe las investigaciones filosóficas, digamos que cambia un poco su enfoque. Dice que las cuestiones filosóficas que emergen del lenguaje no son cuestiones lingüísticas, sino que nos sumen en una confusión, nos sumen en una perplejidad, pero esa perplejidad es en sí mismo positiva. Es decir, ¿qué fin le quedaría entonces a la filosofía? Bien, pues Wittgenstein responde. El fin de la filosofía sería ayudarnos a salir de la encerrona en las que nos ha situado nuestra incomprensión del funcionamiento del lenguaje. Por eso, muchas de las cuestiones filosóficas carecen de sentido aparente, pero sí que lo tienen en realidad. Claro que tienen sentido. Tienen un sentido muy profundo. En este sentido, pues Wittgenstein recuerda a Kant y a todas esas preguntas, a todos esos interrogantes que el hombre nunca dejará de plantearse, siempre se planteará, y que nunca dejarán de atormentar al ser humano. Lo que piensa en este segundo Wittgenstein es que quizá el error está en que supongamos que estas cuestiones pueden ser planteadas y resueltas en el terreno del lenguaje. El hecho de que nos preocupen, de que nos atormenten estas cuestiones sobre pues, el sentido de la vida, etcétera, el sentido que queda eso, más allá del sentido de lo que se puede expresar con proposiciones lógicas, el hecho de que estas preguntas se repitan una y otra vez a lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento humanos, es, opina Wittgenstein, porque ponen a prueba la limitación, la radical limitación de nuestro lenguaje. Y esa es la aportación más fundamental de Wittgenstein a la filosofía, poner de manifiesto las limitaciones del lenguaje, de lo que hasta ahora nos había servido como herramienta sobre la que no habíamos tenido la menor duda. Bien, pues él pone en claro estas limitaciones. Mientras que en el primer Wittgenstein desdeña la posibilidad de indagar sobre estas cuestiones filosóficas, como son las cuestiones metafísicas o éticas, que quedan más allá de lo que se puede expresar mediante proposiciones lógicas, el segundo Wittgenstein ya no desdeña esta posibilidad. Es más, dice que nunca se le ocurriría en algún texto, y lo leeréis en esa conferencia ética, dice que nunca se le ocurriría despreciar pues algo tan importante y algo sobre lo que la humanidad siempre se ha preguntado a lo largo de su historia. Lo único es que lo que nos hace ahora ver es que estos problemas se nos muestran delante y nos proponen, digamos, como un acicate para pensar sobre ellos teniendo en cuenta esas limitaciones de nuestro lenguaje. Dice, por ejemplo, os voy a leer un texto de las investigaciones filosóficas. Dice, la filosofía se limita a ponerlo todo delante, sin explicar ni interferir nada de ello. Como todo está a la vista, nada hay tampoco que explicar, porque lo que pudiera latir escondido, pongamos por caso, no es de nuestra incumbencia. ¿Cuál es tu objetivo en la filosofía? Mostrar a la mosca la salida del mosquitero. Que con esa imagen pues, se refiere, evidentemente, la mosca seríamos nosotros, estaríamos ahí como moscas, nuestro pensamiento, y el mosquitero sería ese lenguaje que nos sirve como un velo, digamos. Wittgenstein propicia, por lo tanto, un punto de vista de la filosofía abierto a las ciencias sociales, y de hecho ha tenido enormes seguidores en el campo de la sociología o de la filosofía de la acción, de la historia o de la ética. Es propicia un modo de conocimiento distinto, un modo distinto de entender el conocimiento, en el que los sentidos pues dejan de ser una metáfora más o menos lejana. Muestra el carácter convencional de nuestro lenguaje y, por lo tanto, de nuestro conocimiento. Y el hecho de que todas esas cuestiones que nos planteamos y que nos vamos a seguir planteando, tenemos que tener en cuenta esa limitación del lenguaje, lo cual para el segundo Wittgenstein supone un acicate, no tanto un obstáculo como un acicate. No sé si esto ha quedado, para quienes estáis conectados, ha quedado un poquito o más enmarañado incluso de lo que está el propio Wittgenstein. puede ser que, bueno, es un filósofo que mucha gente, pues al acercarse a él, ay, qué oscuro, qué críptico es, pero una vez que entiendes su postura, te pones en su lugar, en su piel, ya es bastante más fácil comprender todo lo que dice. Y sobre todo teniendo en cuenta que su influencia ya la sentimos en nuestra forma de entender la realidad. Es decir, las limitaciones del lenguaje ya han pasado a nuestro acervo cultural y personal y ya las conocemos, es algo que ya tenemos asimilado. Pero el hecho de que en la filosofía se hiciera este hincapié en el papel importantísimo del lenguaje, en el conocimiento y en el hecho de que la filosofía muchas veces debe operar a pesar de el lenguaje. Eso es bueno, pues fue muy importante. No sé si quieres, tú que estás conectado, comentar algo, o si eso sí resulta muy, como lo ves, de difícil, de complejo, de accesible. No hay ninguna cuestión que queráis plantear. Oscuro. Sí, es oscuro, pero solo en apariencia. Es decir, él lo que opera, él, o sea, él opina que hay, el mundo está constituido por una serie de hechos atómicos y que además, bueno, pues hay una relación causal entre todos esos hechos. Las proposiciones lógicas lo que hacen es, tienen una relación de semejanza, es como si fuera un espejo, una pintura, con esos hechos. Esos hechos empíricamente, por decirlo de alguna manera, verificables. Todo lo que quede fuera de eso, es decir, la metafísica es pura especulación sobre el ser, el sentido de la existencia, etcétera, etcétera. La ética, lo mismo, como parte de la filosofía, nos habla del bien, del mal, del deber, de lo bueno, de lo justo. De conceptos que no se corresponden con hechos atómicos. Entonces, ¿qué se plantea Wittgenstein? Sobre lo que no se puede hablar, según su propia frase, mejor es callarse. Eso es lo que dice. No vamos a poder expresar nada directamente verificable. Por lo tanto, esas partes de la filosofía, es decir, solo habría una parte de la filosofía que se correspondería, que tendría un sentido a la hora de conocer la realidad, que sería la lógica. Pero la ética y la metafísica no nos servirían para conocer la realidad. Estoy simplificando mucho, ¿vale? Esto es lo que plantea el primer Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus. Pero, ¿qué ocurre? Él no puede dejar de saber que toda la historia de la filosofía y del pensamiento humano está transitada siempre por esas preguntas acerca de cuál es el sentido de la vida, qué es lo justo, qué es lo bueno, cuál es el origen de todo, cuál es la finalidad de la existencia. Él sabe que eso no se puede barrer de un plumazo. La tarea del lenguaje es tanto desvelar la realidad, o sea, como velarla a veces, porque el lenguaje, ese lenguaje corriente que no llega a ser nunca el lenguaje ideal, y por eso nos dice que hay que buscar el lenguaje ideal, que sería el lenguaje de la lógica. El lenguaje corriente supone un velo, nos supone muchas veces un velo a la hora de acercarnos a la realidad, o nos confunde. Y eso, quizás si lo piensas bien, es más fácil entender a Wittgenstein. Es decir, cuando hablamos de conceptos absolutamente abstractos como bueno, justo, bondad, maldad, tendríamos que ponernos a pensar qué es exactamente lo que estamos queriendo decir. Cuando decimos que algo es bueno, cuando decimos que algo es justo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significado le otorgamos? Lo que dice Wittgenstein es que en esos casos el lenguaje y la filosofía nos sume en la nos puede sumir en la perplejidad de ver que debemos superar las limitaciones del lenguaje o al menos ser conscientes de ellas para acceder a ese tipo de conocimiento o para aproximarnos a esas áreas de conocimiento como pueden ser la ética o la metafísica. Mientras que en el primer momento, el primer Wittgenstein la rechaza de un plumazo por eso, por la limitación del lenguaje, porque no se pueden extraer proposiciones atómicas de algo que queda fuera del mundo, como podría ser el sentido del mundo. En el segundo Wittgenstein, ¿qué tarea le asigna a la filosofía? Mostrarnos esa perplejidad y esas limitaciones. La tarea del lenguaje, el lenguaje tiene múltiples funciones, entre otras la de comunicarnos. El lenguaje, nos comunicamos a través de él y nos comunicamos con la realidad, pero también entendemos la realidad de una determinada manera condicionada por nuestro lenguaje. Y eso es lo que Wittgenstein pone de relieve. Para elementos empíricamente asequibles mediante la ciencia, el lenguaje no tiene por qué suponer limitación alguna. Pero para reflexiones relativas a cuestiones, áreas como la ética o la metafísica, el lenguaje sí supone una limitación o al menos un condicionante que hay que tener en cuenta. Es simplificando mucho, pero un poco para que no resulte el personaje tan lejano y su propuesta tan extraña, oscura o absurda. No sé, a lo mejor estoy enredando más. Y en realidad, cuando lo leáis, cuando leáis esa conferencia sobre ética, pues diréis, bueno, por apacante. Lo que quería era un poco desdramatizar al personaje, porque muchas veces cuando se lee el Tractatus, que es una obra además de sentencias breves, algunas aparentemente muy oscuras, que conviene también leer en su idioma, porque la traducción a veces pierde bastante los matices. Bien, puede parecer es un filósofo, exactamente qué quería decir este hombre. Y por eso intento desdramatizarlo un poco y acercarnos un poco a él sin tanto miedo. Hoy en día eso ya está asumido, es decir, la revolución de Wittgenstein en filosofía fue en su momento. Hoy en día ya asumimos, y todos los filósofos posteriores, por eso he dicho antes que él marcó un antes y un después, todos los filósofos posteriores ya no pudieron ser ajenos al problema lingüístico, ya no pudieron ignorarlos. Después de Wittgenstein ya nadie podía ignorar eso, que el lenguaje tiene unas determinadas limitaciones que son las limitaciones también de nuestro conocimiento y que por lo tanto el acceso a determinadas cuestiones o facetas de investigación va a estar condicionado por nuestro lenguaje. Entonces eso ya lo tenemos asumido y ya sabemos eso, que una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear es definir el significado de aquellos conceptos, sobre todo conceptos, repito, pues abstractos como todos los que manejamos en la disciplina ética. Cuando decimos, esto es bueno, primero dime exactamente qué entiendes tú por bueno. ¿Cuál es tu concepto de bueno, de bondad? Pues, bueno, eso es un poco, yo creo, lo que os puede aportar Wittgenstein, aparte de que conocerlo en sí mismo como filósofo es pues muy importante, es pues un pilar de la filosofía. Es imposible dedicarse a estudiar filosofía sin conocer a Wittgenstein. Y él nos puede mostrar esa perplejidad que es lo que él quería producir, es decir, él no quería producir, digamos que esa es la diferencia entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El segundo Wittgenstein lo que no quiere es producir, digamos, un colapso, y que la, digamos, si no merece la pena, si no se puede hablar de esto, no tiene sentido, pues nada, no hablamos de ello. No, el segundo Wittgenstein se plantea eso, voy a producir esta perplejidad ante cuestiones que el ser humano siempre se va a seguir planteando, pero que son más complejas de lo que parece porque incluyen el elemento lingüístico. No sé si tienes alguna otra cuestión. O si más o menos como acercamiento al autor, quizá, bueno, cuando lo vayáis leyendo. ¿Quieres preguntar alguna otra cosa? Me estoy dirigiendo al chat. Si los que estáis en el chat queréis hacer alguna cuestión. Si no, pues en la próxima sesión podemos ver si habéis ido leyendo el texto. Podemos ver las dudas que os hayan surgido sobre él, o pues, comentar algún aspecto que os haya resultado complicado. ¿Alguna duda desde el chat? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay muchas dudas, o la perplejidad ya es absoluta y total, y ya nadie dice nada. De lo que no se puede hablar, mejor callarse. Ya lo decía Wittgenstein. Bueno, bien. Intentando eso, desdramatizar un poco para que nos resulte entretenida y divertido la aproximación a los autores. De verdad, aproximaos a ellos con una actitud abierta y con una actitud, porque siempre va a resultaros mucho más agradable su lectura y su comprensión. Si no, o bien si en la próxima clase nos plantean en el chat de qué se hablará en la próxima clase. Las tutorías dependen un poquito también de vosotros. Yo ahora quise hacer eso, un acercamiento al primer autor de estas lecturas. Como no sé tampoco si habéis leído algún otro autor o no, pues veré yo viendo si hay otro por ahí particularmente oscuro o particularmente interesante, o si me planteáis en el chat de nuestro grupo alguna pregunta o queréis comentar el texto, pues un poco lo que vaya surgiendo también por parte de vosotros. Son tutorías y están encaminadas eso a las dudas también que vosotros tengáis o las preguntas que tengáis. No ha habido ninguna sugerencia, pues pensé que estaría interesante una aproximación a Wittgenstein. Pero si tenéis algún otro autor sobre el que queréis que hablemos, o alguna duda sobre este autor, o sobre otros de los que tenéis que leer este cuatrimestre, pues hablamos de ellos. ¿Tienes alguna propuesta en concreto? Parece que no. Bueno, bien, pues hasta el próximo lunes. Y repito, en el chat de nuestro grupo de tutoría podéis plantear eso, las preguntas, las dudas, las cuestiones sobre las que queréis que tratemos en las sesiones, y así lo haremos. Un saludo, hasta el próximo día.